Entre Nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y quizás deba comenzar diciéndoles hoy que soy natural de Palma Soriano. Sí, de Palma Soriano, y que aunque he faltado físicamente de mi pueblo y de la propia Cuba durante muchos años, nunca me he distanciado de ellos. Al contrario, he permanecido mentalmente, emocionalmente, culturalmente allí. Es decir, he permanecido entre ustedes, porque Cuba, lo esencial de Cuba, es mucho más que una franja de tierra. Cuba es, amigos, algo que también puede viajar con uno, dentro y alrededor de uno, donde quiera que uno va. Por eso me alegra tanto contar con la sintonía de todos ustedes a esta hora. Gracias. Yo espero que este sea el primero de muchos encuentros entre ustedes, mis invitados, que vamos a tener algunos, Patricia Martínez, nuestra productora, y yo. Y quiero agradecerle a la gerencia de Radio Martí la oportunidad que me ofrece de extenderles a partir de hoy y de lunes a viernes una invitación diaria a pensar sonriendo, que es lo mismo que decir una invitación diaria a jugar en serio. Y digo que aquí, entre nosotros, vamos a jugar en serio, porque el juego, como dijo un sabio holandés, no está reñido con la seriedad. Es más, no hay juego verdadero sin seriedad. Si ustedes miran jugar atentamente a los niños, por ejemplo, si ustedes observan la actitud de un ajedrecista, si ustedes observan el rostro de un jugador de pelota en plena Serie Mundial, ustedes van a comprobar que ninguno de ellos, ninguno, se toma las cosas a la ligera, ¿eh? Que ninguno está bromeando, aunque cualquiera de esas actividades sea para todos ellos, para ellos y para nosotros, un motivo de diversión, un motivo de esparcimiento. Los verdaderos jugadores juegan en serio, y así vamos a jugar ustedes y yo. Entre nosotros, este nuevo programa quiere mezclar la diversión con la reflexión. Quiere mezclar el testimonio más personal y conmovedor con la música. Quiere mezclar lo cubano con lo universal, el presente con el pasado, la realidad con la fantasía, los seres humanos con los animales y las plantas, la historia con el folclor. Quiere mezclar el disparate con la lógica. Este programa quiere mezclarlo todo, porque la vida es, como todos ustedes saben, algo más que una sola cosa. La vida es muchas cosas. La vida es eso que en Cuba llamamos un ajiaco, ¿eh? Un ajiaco, y que en Francia llaman un popurrí, y que en España llaman una olla podrida. La vida es un montón de cosas que un día se encuentran en una sola cazuela. Fernando Ortiz, el gran antropólogo cubano, de quien todos ustedes han oído hablar, Fernando Ortiz decía que Cuba era precisamente eso, que Cuba era un ajiaco hirviendo en el fogón del Caribe. Hoy vamos a iniciar una serie extraordinaria de programas, una serie sobre la llegada del béisbol a Cuba. Pero antes de abordar ese tema, un tema que está lleno de curiosidades, un tema que va a proporcionarles más de una sorpresa, yo quiero hablarles brevemente sobre el carácter de este espacio, entre nosotros, este nuevo espacio. Yo debo confesarles, por ejemplo, que entre los nombres que yo he barajado siempre para un programa de radio ha estado La Hora de los Mameyes. La Hora de los Mameyes, porque mi deseo es siempre ese: ofrecer un espacio donde lo aparentemente jocoso, lo aparentemente humorístico o absurdo, sea más serio y más lógico de lo que mucha gente supone. Y voy a darles un ejemplo. Cualquiera que no esté familiarizado con el lenguaje popular cubano puede pensar que esa frase, La Hora de los Mameyes, es un disparate. Pero no lo es. No lo es. Esa frase está tan llena de humor como de historia y figura en el lenguaje popular del pueblo cubano desde 1762, cuando los ingleses tomaron La Habana. Amigos, la hora de los mameyes es la hora de la verdad, la hora decisiva, como todos ustedes saben. ¿Por qué? Porque desde hace más de 200 años, esa hora era la hora en que los soldados ingleses disparaban un cañonazo allá en el morro de La Habana, cerraban las puertas de la muralla que rodeaba la ciudad y patrullaban las calles para asegurarse de que todo estaba en orden. Esos soldados ingleses vestían un uniforme rojo y unas botas negras, y los cubanos de entonces, tan amigos del choteo como los cubanos de ahora, los cubanos de entonces vieron en aquellos soldados extranjeros una imagen viva del mamey. ¡Del mamey! Esa fruta cuya pulpa, como todos ustedes también saben, es roja, y cuya semilla, esa semilla dura, color chocolate de un marrón casi negro, esa semilla brilla como una bota acabada de pulir. De manera que esa frase, la hora de los mameyes, no es un disparate, sino eso. Eso que los poetas llaman una metáfora. Un mamey era, para los cubanos del siglo XVIII, era un soldado inglés. Y aquí, en este programa, vamos a disparatar de esa manera. Vamos a disparatar de esa manera, dando la impresión a veces de que bromeamos cuando en realidad hablamos en serio. Es más, ya que hablamos de mameyes, un día vamos a hablar de las relaciones del pueblo cubano con las frutas, de las relaciones eróticas, eróticas, no sexuales, del pueblo cubano con las frutas, porque esas relaciones han sido intensas.
A Miguel nada más le gusta el melón si es colorado. Cuando está fresca la fruta, él se pone trastornado y se llena toda la boca con melón, con melón. Que esté bien colorado, y es que siempre está buscando la ocasión de comerse un buen melón si es colorado, de comerse un buen melón si es colorado. Él con cuidado lo busca para que esté garantizado, y es que a mi amigo le asusta si el melón está polimao, y se pone a rebuscar en un montón un melón que esté bien colorado. Que dice que le da palpitación de comerse un buen melón si es colorado, de comerse un buen melón si es colorado. Gózalo, ¿eh?
Amigos, es Albita Rodríguez interpretando una canción titulada Melón Colorado. Una canción estrechamente ligada con ese tema que vamos a abordar un día. Ese tema de las relaciones eróticas del cubano con las frutas. Yo he querido comenzar describiéndoles parte de lo que este programa Entre Nosotros quiere ser. Pero hay algo más que yo quiero subrayar. Por si hiciera falta subrayarlo, antes de pasar al tema del béisbol. Este programa quiere ser, como dije anteriormente, un lugar de encuentro entre ustedes y yo. Entre la Cuba del exterior y la Cuba del interior, que es una sola Cuba. Es una sola Cuba, aunque a veces se nos haya hecho creer, mejor dicho, que son dos Cubas. Este programa quiere ser una Cuba aparte. Una Cuba cortada a la medida de nuestras ilusiones. Una Cuba a salvo de las dificultades a que la hemos expuesto y podamos exponerla a los cubanos. Y quiere ser también este programa una forma de redescubrir a Cuba y a través de Cuba de redescubrirlo todo, desde la bibijagua. Desde la bibijagua, esa hormiga sabionda, hasta la luna, esa gran amiga de los cubanos. Este programa quiere ser un parque donde todos ustedes, nuestros invitados y yo podamos reunirnos a hablar de cosas que nos importen, de cosas que nos conmuevan, de cosas que nos recuerden lo mejor de los nuestros. Y quiere ser también este programa un parque donde hablemos de temas internacionales, porque no está bien que los cubanos vivamos mirándonos el ombligo, ¿verdad? No está bien. Hay que mirar lejos de nosotros también. Este no es, ni va a ser, lo digo desde hoy, un programa político, en el sentido más rancio de esa palabra. Yo nunca he hecho programas políticos, pero sí va a ser un programa donde lo cubano se recuerde como lo que es. Como una realidad, amigos, compleja, como una realidad entrañable, triste a veces, divertida otras, lo cubano como una realidad que nos engolfa a todos y que tan pronto puede presentársenos en forma de un partido de pelota, como en uno de los tantos boleros popularizados por Benny Moré, o en una canción de Willy Chirino, o en una grabación del grupo Buena Fe. Y yo quiero que ustedes participen en este programa. Yo quiero que ustedes me llamen por teléfono, me escriban y me hagan sugerencias. Yo quiero que ustedes me den un voto de confianza y me permitan hablarles de temas que convencionalmente no se abordan en la radio. Porque si yo no acariciara la posibilidad de sorprenderlos, si yo no acariciara la ilusión de llevarlos a ver la realidad con otros ojos, de llevarlos a pensar y a sonreír, de llevarlos incluso a decir ese tipo está loco. A mí no me interesaría la radio. No me interesaría la radio. Pero ya que menciono a Benny Moré, a mí me gustaría invitarlos, por ejemplo, aquí, entre nosotros, a observar cómo la tecnología moderna ha ido permitiendo lo que parecía imposible hasta hace algunos años. Que los vivos canten con los muertos, que los vivos unan sus voces a las de los muertos y que nosotros, ustedes y yo, tengamos la impresión de que no hay diferencia entre unos y otros, de que todos vivos y muertos, han estado juntos en el mismo estudio de grabación.
¿Cómo fue? No sé explicarme qué pasó. Pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser. Tu risa como un manantial. Son tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada, mas no sé decirte cómo fue, no sé explicarte. ¿Qué pasó? Pero de ti me enamoré.
Amigos, son los Sabandeños interpretando cómo fue. Ese bolero popularizado por Benny Moré hace tantos años y que ha continuado ganando terreno a medida que el tiempo ha pasado. ¿Verdad? Tengo que decir que los Sabandeños tienen otra grabación donde unen sus voces a la voz de Benny Moré, un hombre que murió en 1963. Esta grabación es de los años 90 y uno tiene la impresión de que Benny está con ellos en el mismo estudio. Hoy, como he dicho, y muchos de ustedes ya saben, se estrena este programa entre nosotros y toda la publicidad que se ha hecho en torno a este estreno les ha anunciado el primer tema que vamos a abordar. Un tema, como dije anteriormente, donde los cubanos de todas las edades, de todas las razas, de todas las clases sociales, de todas las tendencias políticas, donde los cubanos hemos sabido siempre encontrarnos. Y ese tema es la pelota. Si yo les dijera a ustedes esta mañana que soy un fanático del béisbol, yo les mentiría, porque yo sé lo que es ser un fanático de algo. Pero si yo les dijera que no me gusta el béisbol, o que el béisbol me es indiferente, también les mentiría, porque no me es indiferente. Es más, siempre he creído que si alguna vez me diera por estar atento a todo lo relacionado con un deporte, ese deporte sería el béisbol. Creo que es un juego hermosísimo y algo más, algo que en mi caso también pesa y pesa mucho. A pesar de los orígenes norteamericanos del béisbol, es un juego que me devuelve a Cuba, que me devuelve a mi infancia en Cuba. Y a mí todo lo que me devuelva a Cuba me interesa. ¿Por qué? Porque sé que hurgando en eso que me suena a Cuba, que me sabe a Cuba, me repatrio. Me doy a mí mismo la ilusión de repatriarme, aunque solo sea por unos momentos. Me doy a mí mismo la ilusión de estar ahora mismo, entre ustedes, allá en la isla. Oír a un par de viejos cubanos hablar de béisbol, discutir, hacer predicciones o recordar los juegos entre La Habana y el Almendares. Oír a esos viejos cubanos es como oír un son, o mejor aún, como oír un danzón. Es oír a Cuba. Pero este interés mío en la cubanidad, en la cubanía del béisbol, se vio agigantado, señoras y señores, cuando hace ya algunos años, leyendo una revista literaria, leí un capítulo, un solo capítulo, de un libro que por entonces estaba inédito. Un libro que iba a publicarse poco tiempo después, en el año 2004. Y ese libro extraordinario se titula La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la isla. Un libro cuyo autor es Roberto González Echevarría. Este libro, tan grueso, tan documentado y tan bien editado como apasionante, este libro fue publicado en España por la editorial Colibrí, una editorial cubana. Quien quiera tener una idea exacta de lo que ha significado el béisbol para Cuba, señoras y señores, y cuando digo Cuba quiero decir el pueblo cubano, quien quiera tener una idea exacta debe buscar este libro, porque todo, absolutamente todo lo que se dice en él es el resultado de una investigación exhaustiva, y porque su autor, Roberto González Echevarría, además de ser un fanático de la pelota y de haber jugado pelota, es uno de los grandes, grandes intelectuales cubanos vivos y uno de los que goza de mayor prestigio en los círculos académicos de Estados Unidos. Roberto González Echevarría nació en Zagualagrande, vive en el extranjero desde hace ya muchos años, es catedrático, nada más y nada menos que de la Universidad de Yale, es miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias y ha sido el primer cubano, escuchen esto, ha sido el primer cubano en recibir la Medalla Nacional de Humanidades de Estados Unidos, una distinción que otorga y entrega el presidente de este país. La entrega en persona. Roberto González Echevarría, este zagüero, ha escrito y publicado un buen número de libros notables en el campo de la investigación y de la crítica literarias. Y este libro suyo, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, es un libro que solo podía haberlo escrito un amante desmesurado de Cuba y de este deporte. Porque este libro, este libro que yo quiero compartir con ustedes no es una simple recopilación de recuerdos y datos, de cosas que alguien oyó decir y de fotografías de algunos peloteros cubanos famosos. No. Este libro que yo tengo conmigo, amigos, es un compendio, es un resumen meticuloso de información fidedigna y es, sobre todo, un compendio de reflexiones valiosas en torno a este deporte y al rol que el béisbol jugó en Cuba en los años 70, 80 y 90 del siglo XIX. Del siglo XIX, en el mismísimo momento en que nuestro sentimiento como nación cuajaba. Mi propósito es, durante toda esta semana, comentar con ustedes algunas páginas de este libro precioso, La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla. Y de manera especial, compartir y comentar con ustedes aquellos párrafos donde Roberto González Echevarría estudia y describe, fíjense en esto, estudia y describe la estrecha relación que existió a finales del siglo XIX entre el béisbol, el afán de independencia de los cubanos, el auge del danzón y las relaciones amorosas, sentimentales de muchos jóvenes de entonces. Porque hubo una época, señoras y señores, hubo una época en que la pelota estuvo muy ligada a la música, y con la música al baile, y con el baile a la sensualidad, y con la sensualidad a las relaciones íntimas, amorosas, del pueblo cubano. Y yo quiero, como de costumbre, ambientar todo esto con música cubana de los siglos XIX, XX y XXI. Porque la pasión del pueblo cubano por el béisbol no solo iba a ir de la mano del danzón, sino a acabar insertándose en el son, en la guaracha, en el cha-cha-cha. La pasión beisbolera del pueblo cubano y su pasión por la música han ido siempre de la mano. Y ni ustedes ni yo queremos separarlas. Al contrario. Amigos, estamos escuchando un pequeño fragmento de un danzón que todos los cubanos conocen, Almendra, ¿verdad? Es la Orquesta Filarmónica de México con Gonzalo Romeu al piano interpretando Almendra. La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, este libro de Roberto González Echevarría, al que vamos a asomarnos durante toda esta semana, tiene 720 páginas. Pero yo voy a concentrarme en un solo capítulo titulado Una bella época cubana o Una belle époque cubana. Quizás deba recordarles que esa expresión belle époque se utiliza para identificar un periodo muy específico de la historia europea. Pero vamos a hacer una pausa y enseguida ya regresamos con el libro.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Hola, si pudiera vivir la feliz
noche
en que los dos supimos nuestro amor. Sentir que nuevamente
es mío.
Amigos, yo soy Orlando González Estrada y ustedes están escuchando Entre Nosotros. Son Benny Moré y los Sabandeños interpretando O Vida, uno de los grandes éxitos de Benny Moré. Benny murió en 1963, como todos ustedes saben, pero esta grabación es de 1990 y tantos. Es decir, que Benny, ya fallecido, se reunió en un estudio de grabación, entre comillas, con los Sabandeños en España, con los Sabandeños, y grabó por segunda vez O Vida. Pero bueno, volviendo al béisbol, que es el tema del programa de hoy y que va a ser el tema de esta semana. Yo les decía que hay un capítulo en este libro de Roberto González Echevarría, titulado La Gloria de Cuba, Historia del Béisbol en la Isla, que hay un capítulo titulado Una Belle Époque Cubana. Quizás deba recordarles que esa expresión, Belle Époque o Bella Época, se utiliza para identificar un periodo muy específico de la historia europea, el periodo que va desde la última década del siglo XIX hasta el estallido de la Primera Guerra Mundial. Ahora bien, escuchen ustedes lo que Roberto González Echevarría comienza diciendo en este capítulo. Si se le pregunta a un fanático cubano sobre el origen del béisbol en la isla, la respuesta casi segura será que el primer juego tuvo lugar en 1874, en el Palmar del Junco de Matanzas, entre un equipo de esa ciudad y el Habana Baseball Club. Si el indagador insiste y trata de averiguar cómo pudo haberse celebrado un juego sin que hubiera un desarrollo previo de este deporte, el aficionado dirá que la tripulación de un barco norteamericano atracado en el puerto de Matanzas para efectuar reparaciones les enseñó las reglas del juego a algunos cubanos de allí. Los jóvenes habaneros las habían aprendido en Estados Unidos, donde habían cursado estudios. Si el entrevistado conoce un poco de historia, quizás añada que muchos de los jugadores de pelota de aquellos años iniciales pelearon en la Guerra de Independencia contra España entre 1895 y 1898, y que no pocos de esos jugadores de pelota dieron la vida por Cuba. Y unos cuantos aficionados cubanos saben también que uno de esos precursores, Emilio Saborín, fue detenido por las autoridades españolas, acusado de conspirar contra España y deportado al presidio de Ceuta, donde encontró la muerte. Ahora bien, como toda leyenda, dice Roberto González Echevarría, en particular las que relatan orígenes, esta versión que yo acabo de leerles mezcla hechos realmente acaecidos, hechos erróneos, con datos erróneos, inexactos y tergiversados. Por eso, precisamente, las historias acerca de los orígenes tienen una significación desproporcionada en relación con el valor de su contenido. Amigos, los orígenes de los hechos trascendentales acaban confundiéndose con la leyenda. ¿Cuántas versiones no tenemos del origen del universo, del origen de la Tierra? Cuando ocurren grandes cosas, a lo largo de los siglos, el hombre se va encargando de insertar en la realidad un poco de imaginación. De manera que esos orígenes convencionales del béisbol en Cuba tienen mucho de leyenda. Los orígenes de la pelota en Cuba, dice Roberto González Echevarría, coincidieron con la independencia de España y la consolidación de la identidad nacional. Esto a mí me parece tan importante Y me gustaría que ustedes se lo recordaran, porque vamos a volver sobre ese tema varias veces. Los orígenes de la pelota en Cuba coincidieron con la independencia de España y con la consolidación de la identidad nacional. Es decir, que la pelota llega a Cuba, llega a ese ajiaco que todos llamamos lo cubano cuando ese ajiaco está en efervescencia. Está cuajando y por eso la pelota, aunque venía de Estados Unidos, se convierte en nuestro deporte nacional. Este papel fundacional explica su profundidad y duración como ingrediente de la cultura cubana contemporánea. ¡Claro que es así! ¡Claro que es así! Y Roberto González Echevarría recuerda que a pesar de las difíciles relaciones que Estados Unidos y Cuba sostuvieron durante muchos años, y quizás aún en cierta forma sostengan, porque todavía todo no se ha solucionado totalmente, a pesar de esas difíciles relaciones, Cuba siguió jugando béisbol. ¿Por qué? Porque Cuba no siente la pelota como un deporte norteamericano, sino como un deporte suyo. ¿Y por qué lo siente como cosa suya? Insisto, lo siente como cosa suya porque ese deporte llega a Cuba a finales del siglo XIX. Llega en los días de nuestras dos grandes guerras. Llega en los días en que el pueblo cubano se percata de que él tiene una identidad distinta a España y a los otros pueblos, y decide lograr su independencia.
Ahora los guapos ya saben de leyes, incluso luego de aplicar incisiones, cómo treparse en los procedimientos, cómo saltar y evitar sanciones. Las prostitutas saben de economía, de urología y de medicamentos, la burocracia de psicología para poder distender los momentos. Pero el parlamento abrió las puertas del armario, comité de poetas por un premio literario. La radio nacional funda el museo del estribillo. Debajo de la mesa no metan la cabeza, tienen dientes los bolsillos. Y qué aventurera que se ha puesto la juventud. Le da lo mismo Tokio, Barcelona que Moscú. Tengo un catalejo, con él la luna se ve, Marte se ve, hasta Plutón se ve, pero el meñique del pie no se me ve. Tengo un catalejo, cuando lo pongo al revés no sé entender, y lo pongo otra vez en su lugar, porque así es como único se mira. Sube el telón y hay un artista.
Amigos, es el grupo Buena Fe, un grupo que ustedes conocen mejor que yo porque reside allá entre ustedes en Cuba. Ha sido el grupo Buena Fe interpretando uno de sus grandes éxitos, una canción por la que yo siento cierta predilección, Catalejo. Roberto González Echevarría, el autor de este libro extraordinario, nos dice que el juego que se celebró en Matanzas en 1874, que sin duda fue un encuentro importante en la historia del béisbol cubano, se efectuó en el Palmar de Junco, no del Junco. Y Roberto González Echevarría dice que el detalle es algo más que gramática. El término de uso corriente, Palmar del Junco, le confiere a ese sitio un halo emblemático y patriótico. La palma real, como todos ustedes saben, es símbolo de cubanía. Con ese complemento del Junco, el simple palmar adquiere resonancias poéticas. El palmar del Junco. Y hasta bíblicas. Recuerden que la madre de Moisés lo salvó de la ira del faraón echando al niño al río en una cestica de juncos. El nombre Palmar del Junco tiene una musicalidad que no tiene Palmar de Junco. Pero la verdad histórica es que el sitio se llamaba Palmar de Junco. ¿Por qué? Porque se refería ese nombre al dueño de ese terreno, que era de apellido Junco. Pero Roberto González Echevarría, este estudioso, llega a una conclusión, que él va a seguir llamando al lugar Palmar del Junco, porque así es como los cubanos han decidido llamarlo. Y un día, se me ocurre de repente, un día vamos a hacer un programa sobre la palma real. ¿En qué momento la palma real deja de ser un árbol más para los cubanos y se convierte en un símbolo? Al punto de que cuando José Martí escribe en Nueva York a finales del siglo XIX versos sencillos, Martí no se siente en la obligación de decir que él es un hombre sincero de Cuba. No, él dice: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. ¿Por qué? Porque para entonces ya la palma era símbolo de Cuba. Un día vamos a dedicar un programa a esa evolución de la palma en el gusto y en la imaginación de los cubanos. El encuentro que se celebró allí en 1874, dice Roberto González Echevarría, refiriéndose a este lugar en Matanzas, no fue ni de lejos el primero que se jugaba en Cuba. El día en que la Habana Baseball Club subió al tren para viajar a Matanzas a jugar contra un equipo de esa ciudad, ya se habían celebrado muchos partidos de pelota en la isla, especialmente en la capital, es decir, en La Habana. De no haber sido así, ¿cómo podían existir ya dos conjuntos debidamente adiestrados y constituidos? Es decir, no tiene sentido decir que el primer juego de pelota que se celebró en Cuba fue ese de 1874. Porque ya en ese juego participaron dos equipos perfectamente constituidos. Uno venía de La Habana y el otro era de Matanzas. En cualquier caso, dice Roberto González Echevarría, en el Palmar no había palmas. Según Wenceslao Gálvez, que fue el primer historiador de la pelota en Cuba, tras haber sido un destacado jugador en la década de 1880, en el libro de este exjugador de pelota, en su libro El Béisbol en Cuba, Historia del Béisbol en la Isla de Cuba, 1889, Wenceslao Gálvez asegura que era un terreno llano y despejado que estaba en el barrio matancero de Pueblo Nuevo. Pero en la imaginación colectiva de los cubanos, el Palmar sí tenía palmas, al menos en la medida en que el nombre hace evocar los versos en los que Martí afirma: yo soy un hombre sincero de donde crece la palma. Matanzas, con la espléndida bahía del mismo nombre y el hermoso valle del Yumurí, dice González Echevarría, es un escenario poéticamente adecuado para servir de cuna al deporte nacional. ¿Ven ustedes cuánta belleza hay en esta historia? ¿Cuánta belleza hay en esta historia? ¿Cómo el pueblo cubano, quizás sin saberlo, intuyó que ese Palmar de Junco debía llamarse Palmar del Junco para que sonara mejor? Y cómo esa idea del palmar le añade encanto, le añade patriotismo, le añade poesía al origen, a los orígenes, mejor dicho, del béisbol en Cuba. Y quiero llamar la atención sobre algo sobre lo que también voy a volver después. Señoras y señores, en 1889... ya se publicaba en Cuba una historia del béisbol en la isla, en 1889. Esta semana yo voy a decirles a ustedes qué año fue el año de la llegada a Cuba del primer bate, de la primera pelota y del primer guante. Y lo extraordinario es que pocos años después ya existiera en Cuba una historia del béisbol cubano.
la tía. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
Pa' esa Habana, de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. Pa' esa Habana llena de mulatas y lleveros, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad. Es mi Habana una aventura que no quiere terminar. Una mezcla de culturas y nostalgia por los que se van. Tengo una foto vieja y viva de mi abuelo en un fotingo cuando llegó a La Habana un día de 1905.
A esa Habana, refugio de chinos y gallegos, de maraca, clave y pregonero, como los ramales con Yapán. A esa Habana, llena de mulatas y yerberos, de marines, yanquis y chucheros, conquistando suerte en la ciudad.
En la capital respira cada patio colonial como una historia crecida buscando libertad.
Amigos, son Gema y Pavel, Gema Corredera y Pavel Urquiza, a quienes ustedes también conocen, también como yo, ¿verdad? Interpretando una estupenda canción titulada La Capital. Escuchen estos pregones habaneros.
Si te quieres poner rico, vívete, cómprate un burrito de baní.
Amigos, estamos en Matanzas, en Matanzas en 1874. Y Roberto González Echevarría, el autor de este libro que yo he querido compartir con ustedes esta semana, Roberto González Echevarría dice que es una coincidencia harto reveladora que en esa década ocurriera también en Matanzas otra primicia. Escuchen esto. La composición del primer danzón, Las Alturas de Simpson. En esa década en que se juega ese primer juego importante entre dos equipos de pelota en Cuba, nace también el danzón. Esta composición bailable fue el primer producto acabado de lo que luego se conocería como música cubana. Dice González Echevarría, la pieza, una obra del compositor mulato Miguel de Failde, se tocó y bailó en el aristocrático Liceo de Matanzas el 1 de enero de 1879. El danzón es el primer eslabón de una cadena musical que llega hasta nuestros días. Al igual que el béisbol, y quizás aún más que este deporte, la música cubana y la aparición del danzón desempeñaron un papel fundamental en la constitución de la conciencia nacional. La historia del danzón, como demuestra Alejo Carpentier en su hermoso libro La Música en Cuba, dice González Echevarría, condensa la historia cubana. Es una historia que parece más verosímil que el relato tradicional que ofrecen los textos escolares, porque incluye esa historia los factores principales de la cultura popular del país. La música y la pelota trascienden las barreras sociales y raciales. Ven ustedes por qué yo quería compartir con ustedes este libro. Porque al margen de la afición a la pelota que ustedes puedan tener, de repente, a partir de estas reflexiones de este cubano inteligente, estudioso, Roberto González Echevarría, de repente ustedes pueden ver cómo el béisbol cobra una resonancia inesperada. Es en Cuba contemporáneo del danzón, y ambos representan la cubanidad de una manera singularísima. ¿Por qué? Porque son dos manifestaciones, el danzón, creado por un hombre mulato, y la pelota, que no respetan las barreras sociales ni raciales. Era un baile de salón, dice Roberto González Echevarría. Era un baile de salón que a veces se ejecutaba en grupos. Todavía se baila en Cuba, país donde las nuevas formas musicales nunca eliminan del todo a las precedentes. Por los criterios de hoy en día, es un baile casto y respetable. Pero en los años de 1870-1880, las personas mayores lo consideraron sensual y provocativo. Es decir, que había una cosa también rebelde en el danzón. Había algo rebelde en el danzón. Ese baile que hoy nos parece tan puro, tan inofensivo, fue motivo de irritación para nuestros tatarabuelos. ¿Por qué? Porque veían cómo las parejas se acercaban, cómo la mujer cubana se movía de una manera distinta, y eso resultaba revolucionario para la época. De hecho, el danzón, dice Roberto González Echevarría, llegó a convertirse en símbolo de confrontación, en una especie de protesta musical contra las anticuadas costumbres españolas. Ahí tienen ustedes ese dato maravilloso. El danzón, al que hoy muchos cubanos apenas le prestan atención, pero que en México sigue gozando de una extraordinaria popularidad, el danzón se convirtió de repente en un símbolo de confrontación, en una especie de protesta musical contra las anticuadas costumbres españolas. Algunos de los títulos de los primeros danzones, dice Roberto González Echevarría, tenían un tono erótico. ¿Cómo se llamaban esos primeros danzones cubanos? Amarillo, suénamelo, pintón. Miren eso. Amarillo, suénamelo, pintón. Otro título, mulata, dame tu amor. Ven, ya eso tan cubano, se había incorporado a esa música que nace en 1879, en los mismos días en que la pelota comenzaba a causar furor en Cuba.